Hola, buenas tardes, radiocoloristas. Soy Yolanda Bellota y este es un programa preparado para vosotros, vosotras, gentes sin complejos y oídos sin prejuicios. ¿Preparados? ¿Listos? Un, dos, tres, jazz. Hoy tengo el gusto de contar con mi amigo colaborador, Jacinto González. Hola, Jacinto.
Hola, buenas tardes a todos y gracias, Yolanda, por invitarme.
Gracias a ti por venir. Ya sabes que eres siempre bienvenido a mi programa, sin ningún problema.
Un placer.
Y hoy nos va a contar y nos va a relatar la azarosa vida, corta y azarosa vida, de... Bueno, tampoco es una biografía, va a ser como si dijéramos como un artículo que hemos preparado, un artículo cortito para ponernos un poquito a, para saber quién era este gran, grandísimo trompetista de jazz, que duda cabe que creo que junto con John Coltrane el mejor. Este trompetista se merece un par de programas y no descartamos que hagamos un par de programas sobre él porque tiene, como se suele llamar, mucha chicha. Bueno, pues estamos hablando de Miles Davis. Pues cuando quieras, Jacinto, te paso el testigo.
Muchas gracias. Cuéntanos
qué le pasó a este malogrado hombre también.
Pues vamos a ver. Como relatamos, como tú bien dices, la vida de esta malograda persona. Miles Davis murió furioso, enfrentado al mundo. Le habían ingresado en un hospital de Santa Mónica, California, donde los médicos le diagnostican una neumonía bronquial. Quisieron intubarle, pero rabioso se revolvió y en ese momento sufrió un infarto que le dejó en coma. El 28 de septiembre de 1991 desconectaron el respirador que le mantenía con vida. Tenía 65 años y muchos, muchos planes. Dejar las giras, profundizar en los nuevos modos de producción, tal vez concretar la cacareada colaboración con Prince, pintar más de aquellos cuadros de la onda Basquiat que amigos y coleccionistas le quitaban de las manos. Se había castigado mucho, pero el planeta jazz era inimaginable sin Miles, sin el gran agitador. En bastantes ocasiones, el fallecimiento de una gran figura es la excusa para un derroche de pirotecnia mediática que desemboca en el silencio del cementerio. Pero no ocurrió así con Miles Davis. Su música sigue dialogando con el presente. Robert Glasper, responsable de la inteligente banda sonora del biopic, Miles Ahead, ha lanzado un disco audaz llamado Everything's Beautiful, donde artistas como Laura Mabula, Erika Badu o Stevie Wonder crean nuevas canciones a partir de fragmentos instrumentales de Davis. También el productor Bill Laswell remezcla grabaciones de Miles más eléctrico. Simplificando, Miles Davis todavía encarna el jazz de la misma manera que en otros tiempos esa representatividad recayó en Louis Armstrong, en Duke Ellington o más brevemente John Coltrane. Con casi medio siglo de grabaciones, Miles ocupa el lugar central de la saga del jazz. Eclipsó a sus competidores, que podían ser maestros del calibre de Dizzy Gillespie o admiradores como Chet Baker. Vale, lo repetiré si se empeñan. Davis fue el Picasso del jazz, aunque en su vida privada fuera un auténtico matón, pues nunca se desprendía de su Magnum 500... y no dudó en usarla varias veces, sobre todo si se le llevaba la contraria. A su lado se formaron centenares de músicos, hoy estrellas del jazz, que intentaban descifrar sus instrucciones crípticas y que descubrían que el método Davis para aprender a nadar consistía en lanzar al novato a la piscina metafórica, de una sala llena o un estudio preparado para captar improvisaciones apenas o nada ensayadas. Debían desarrollar poderes de telepatía para anticiparse a los deseos del líder. En los tiempos del Black Power ignoró a los militantes que le recriminaban que contratara músicos blancos. Muy consciente de que el jazz era la gran aportación negra a la cultura estadounidense, creía, no obstante, que la combinación de instrumentistas de diferentes orígenes, pues también trabajó con brasileños, hindúes y europeos, provocaba fricción creativa. Ajeno a desarrollos teóricos, funcionaba por instinto. Él mismo se planteaba los retos. Así explicó a Keith Jarrett su alejamiento de los estándares. ¿Sabes por qué no toco baladas? Pues porque me gusta mucho tocar baladas. Contradictorio, cuando menos, ¿verdad? También asumía que el jazz ya no vendía, con la expansión del rock y del soul. Ciertamente el público jazzístico se había encogido, al menos en Estados Unidos. El contrabajista inglés Dave Hollett, al que Miles había fichado en 1968, habla de desmoralizantes conciertos ante únicamente unas 30 o 40 personas. Davis fue de los primeros jazzmen en entender que el estudio de grabación era el gran instrumento. El productor Teo Macero registraba todo lo que sonaba en las sesiones de Davis, incluyendo sus verborreas. Posteriormente, solo o en compañía de Miles, este doctor Frankenstein moldeaba el repertorio que salía en los discos. Estas grabaciones las podéis escuchar en un MP3 que se titula The Complete Beaches Bridge Sessions. Lo digo despacio para que se pueda entender bien.
Sí, porque es complicadillo ya.
Emociona realmente escuchar cómo van cambiando los temas según se renueva el personal o se responde a las circunstancias. Conmueve detectar cómo Miles va racionando sus energías, se protege tras la sordina, evita los agudos, raciona sus frases. Y más allá de los tópicos sobre el lirismo y la melancolía de su música, advertimos el elemento trágico, el esfuerzo para mantener su propio personaje. El Miles Davis de leyenda es una espléndida construcción personal. Davis huía de los orígenes burgueses como hijo de un afamado dentista. Era un hombre que se expresaba en la jerga del gueto, adicto a los Ferraris y a las pistolas. Su pose de hipster máximo le obligaba a disimular. Ni siquiera en su descarnada autobiografía titulada precisamente así, Miles, la autobiografía escrita por él mismo y por Quincy Troup, menciona su bisexualidad. En su epopeya era un luchador solitario, dispuesto a derrotar a los demonios. Escapó de la heroína a principios de los 50 y la cocaína a final de los 70. Llegó a ejercer de proxeneta para costearse la dosis y su personalidad atormentada y su tendencia a la crueldad y a la brutalidad, especialmente con las mujeres, le llevó más de una vez a prisión y a ellas al hospital. Se podría haber retirado a los 33 años tras grabar King of Blue, su disco insignia y una de las obras esenciales del jazz y de la música en general. Incluso así, sería considerado hoy una leyenda, pero Miles Davis fue un boxeador mañoso que solo perdió por KO técnico. En este relato no pretendo juzgar al Davis violento y cruel, solo quiero alabar al auténtico genio y su trompeta.
Pues sí, la verdad es que Miles Davis pues era un macarra, ¿para qué lo vamos a negar, no, Jacinto?
Con todas las letras, y ya lo habéis visto en su pequeña biografía que hemos leído.
Efectivamente, era un macarra que maltrataba, sí, total, a las mujeres, absoluto. Y que iba con su magnum y disparaba todo lo que se movía, si le apetecía. Y la verdad es que tuvo una vida muy convulsa, lo que pasa que era pues un trompetista fabuloso. Creo que en cuestión de música es el mejor trompetista de todos los tiempos. O sea, muchísimo mejor que a ver, diferentes estilos. Este es de bebop y claro, pues Louis Armstrong es de swing. Son completamente diferentes, no hay que, ni que compararlos. Pero Miles Davis, a pesar de todos sus demonios, es que era un auténtico macarra.
Tiene unas dotes excepcionales para,
sí,
la música,
para la música,
la trompeta,
sí,
tal y como la instrumenta, es una auténtica maravilla,
sí,
pero realmente como personaje, sí, nada envidiable, desde
no,
luego.
Era nefasto. De todas las maneras, quiero apostillar que esta música que hemos tenido durante todo el programa, que tan amablemente nos ha relatado Jacinto, es de la película Ascensor hacia el cadalso, no sé si la habrás visto. Bueno, es una película de Louis Melch, de un francés, es del año 58, yo sí la he visto, la vi en el cineclub hace, no sé si 2 o 3 años. Muy buena película, por cierto, que está interpretada por Jean Moreau y por Maurice Ronet, y la música es toda de Miles Davis, o sea, desde que empieza la película hasta que termina es la trompeta de Miles Davis. Claro, en el año 58 era cuando empezaba su carrera. Ya, no, o sea, sí que tiene un poquito de sordina, pero no se oculta tras la sordina porque todavía estaba fresco. Ponía la sordina cuando le apetecía hacer algún giro con la sordina, pero ya ves que llega un momento al final de su carrera pues que estaba hecho polvo, claro. Estaba, pues,
sí, como muchos, muchos,
como
mucha
muchos,
gente, sí,
claro,
muchos y músicos de la época.
De
sí,
la época. Y entonces ahí ya se tapaba con la sordina como disimulando, pero no hay que poner en duda su calidad instrumental, que es en viento, creo que es pues de lo mejor. Bueno, Jacinto, pues muchísimas gracias por haberme acompañado.
Muchísimas gracias a ti por invitarme, y sabes que siempre es un placer y cuentas conmigo y los radioescuchas de Radio Colores,
sí,
exactamente lo mismo. Contáis conmigo y es un privilegio poder hacer estas lecturas, estas biografías que amablemente prepara Yolanda y que yo me encargo únicamente de transmitir y de ponerles la voz, nada más.
Bueno, tampoco nos cuesta mucho, como tú el hambre, en Jacinto, bueno, sabéis que hace el programa del hambre en España, que también lleva su tiempo, todos los programas llevan su tiempo y hay que currárselos. Lo que pasa que como es algo que nos gusta y nos apasiona,
Pues efectivamente, pues lo mismo que Davis le apasionaba la trompeta, a nosotros nos apasiona hacer radio y en esa pasión lo hacemos con la mejor voluntad y con las mejores ganas.
Exactamente, pues muchas gracias. Bueno, pues nada, desde el 107.7 de la FM, creo que lo he dicho al principio, ya no me acuerdo, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Desde el 107.7 de la FM y la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia, y también estamos en las redes sociales. No dejéis de escuchar este vuestro programa que se llama 1, 2, 3, Jazz.